El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy en nuestra línea editorial nos hacemos eco del Congreso sobre el papel de las conferencias episcopales que se clausuró ayer en la Universidad Pontificia de Salamanca y del que les hemos dado puntual información. Un hecho conmemorativo de los 50 años de nuestra Conferencia Episcopal Española que a lo largo de 5 décadas ha estado presente en los acontecimientos más relevantes de la historia reciente. Así, dicha institución, surgida como fruto del Vaticano II, se preocupó de que los frutos conciliares se aplicasen en la sociedad española, defendiendo la confesionalidad del Estado, que garantice la libertad religiosa por la que cada persona pueda vivir su credo en lo privado y en lo público. Así se consigue el bien común y la dignidad de la persona. Sobre esto, sobre la dignidad del ser humano, hablaremos hoy porque este punto tan fundamental estará presente de forma implícita y explícita en cada una de nuestras historias. Y lo primero que hacemos siempre es hablar del santoral. En este domingo 5 de junio hacemos memoria de San Bonifacio, santo inglés, santo anglosajón del siglo VII, que entró en la vida monástica y que sobre todo destacó por su predicación en sus ambientes del Evangelio de Cristo. Sobre todo cuenta la tradición que él en uno de los momentos plantó un árbol en un gran pinar, y en aquel árbol lo hizo en honor del Señor que salva. De esta forma quedó también institucionalizado, de la misma forma que San Francisco de Asís el nacimiento, con San Bonifacio lo que es el abeto en honor del Señor, que después se planta también y se pone en Navidad. También nos hacemos eco de San Marcelino Champañat, que celebraremos mañana y que, preocupado, santo francés preocupado por la educación de los jóvenes, es el fundador en el siglo XVIII y hasta mediados del siglo XIX que vive de los hermanos maristas. Y por fin también nos hacemos eco de San Bernabé Apóstol, que celebraremos el día 11 sábado, y que vendió todos sus bienes y los puso a disposición de la primitiva comunidad apostólica, como leemos en los Hechos de los Apóstoles. Estos santos son los más destacados en esta próxima semana dentro del santoral. Y muchos son los rostros que trabajan en bien de la dignidad de la persona. Para muestra un botón, el testimonio que nos ofrece en su reportaje de hoy Carlos González Charlie. Muy buenas tardes.
Hola Jesús Luis, muy buenas tardes. Glisel Palomar, una niña filipina de 12 años, nació y creció en la calle, entre la basura que desprecian nuestras manos y ante la mirada de un Dios que a veces parece callar. Glisel, hace un año, se encontró con el Papa Francisco en su visita a Manila y le recordó los niños abandonados por sus padres, los que son víctimas de la droga o la prostitución, para preguntarle, entre lágrimas, por qué Dios permite que esas cosas sucedan. El Papa solamente pudo abrazarla y hacer suyo aquel profundo dolor.
Ella hoy ha hecho la única pregunta que no tiene respuesta. Y no le alcanzaron las palabras. Necesitó decirla con lágrimas.
Al mundo de hoy le falta llorar. Lloran los marginados, los abandonados, los despreciados. Pero aquellos que llevamos una vida más o menos sin necesidades, nos hemos olvidado de llorar.
Como dice el Papa, a los mayores hay que sostenerlos, pero a los niños hay que mostrarles otro camino para que ellos también muestren a los otros que se puede. Y ese es la esperanza y ese es el reto, y por ahí se va a romper este círculo.
Sor María Paz, a diario, hace suyo el dolor de la Cañada Real, amparando a los niños más vulnerables a través de un proyecto educativo que lidera Cáritas.
Cañada Real es una periferia de Madrid. Son chavalas de cartón, de lo que encuentran en los vertederos. No hay medios de transporte público, no hay escuelas, no hay sanidad, no hay agua, no hay luz y no se puede vivir allí, pero hay asentamientos y están allí, están viviendo.
Esta hija de la caridad, con más de 40 años dedicados a la educación, sabe que en aquella tierra sagrada, Cristo también vaga desabrigado entre la basura, las jeringuillas y los escombros.
Hay unas 10.000 personas y viven en la total exclusión. El 70% niños menores. Es un mundo del dolor, es un mundo de la exclusión, es un mundo de la violencia. Tienen que andar unos 2 o 3 kilómetros para llegar a donde llegan el transporte escolar, los niños. Y es verdad que su vida es más dura. Cuando una entra en sus casas, se da cuenta que tienen un jergón con un colchón y esa es su vida. Con lo cual algunos no conocen las sillas hasta que van a la escuela. Hay mucho dolor. Se toca la carne de Cristo crucificado, totalmente.
Toda una vida dedicada a los más pobres, a los niños más débiles de aquel refugio en ruinas de 18 kilómetros cuadrados.
La belleza son las personas y desde luego encarnada en los niños. No hay nada más bello que el ser humano. Son todos bellos y guapos. Es que además son bellos físicamente, sus ojos, su alegría, su generosidad, su cariño que lo desbordan. Yo en Cañada lo que tengo muy claro es que yo que he podido decir no, tengo que dar el paso, no dejar que lo den ellos, a decir aquí estoy, te quiero y es porque te quiero, pero porque te quiero de verdad.
Los ojos de Sor María Paz, como los de aquella niña filipina, ya conocen la respiración del dolor, de las lágrimas, del silencio.
Y bueno, y cambió mi vida, bueno, cambió mi vida, cambió el sentido de mi caminar.
Un amor derramado y hecho poema en una entrega revestida de ternura, de servicio y de una inmensa alegría.
Sí, soy feliz en Cañada Real Galiana.
Pues sin duda siempre motivos para hacer el bien y para luchar en bien de esa dignidad de la persona. Muchísimas gracias, Charlie. Nos vamos ya con la actualidad. Doce minutos sobre las 2 de la tarde, una hora menos en Canarias, y nos vamos a la actualidad de Roma porque hoy ha habido canonizaciones. Paloma García Ovejero, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús Luis? Muy buenas tardes.
Bueno, pues, ¿quiénes han sido estos dos nuevos santos? Cuéntanos algo un poco y de la ceremonia como tal.
Pues mira, uno es el sacerdote polaco Estanislao de Jesús María y otra, la religiosa sueca María Isabel Hesseldas. El Papa hablaba así en la homilía de esta ceremonia de canonización.
Non piangere, le dice, come se le chiedesse, dammi tuo figlio. Jesús quiere per sé la nuestra muerte.
No llores, le dice, como si le pidiera, dame a tu hijo. Jesús pide para sí nuestra muerte, para liberarnos y volver a darnos la vida. De hecho, aquel chico se despertó como de un sueño profundo y comenzó a hablar. Y Jesús lo restituyó a su madre. No es un mago, es la ternura de Dios encarnada. En él opera la inmensa compasión del Padre.
No es un mago, es la tenereza de Dios encarnada. In lui opera l'immensa compassione del Padre.
El milagro por el que la fundadora de la Orden del Santísimo Salvador, de Santa Brígida, ha sido hecha santa, fue con un niño cubano. Tenía un grave tumor cerebral y sanó después de la intercesión de esta monja, fundadora de las Brígidas.
Oye, Paloma, una cosa que sí que, bueno, muchos habrán seguido la ceremonia, pero yo me gustaría volver a recordar en un momento de recapitulación el rito propiamente de la canonización, ¿en qué consiste? Porque es al principio de la misa.
Sí, siempre es igual. Se leen las vidas resumidas de los beatos, se pide a la Iglesia, al Papa, que lo eleve a los altares y el Papa lo concede. Es un rito en latín que guía el cardenal Amato, que es el que se ocupa de la congregación de las causas de los santos.
Y bueno, ¿qué relicario se ha presentado? ¿Ha habido algún relicario, algún, digamos, recuerdo de ellos mismos?
Sí, claro, siempre en la ceremonia, de hecho, se hace una pequeña procesión llevando los relicarios y después se colocan al lado del altar para que estén presentes durante toda la ceremonia.
Sí, me refiero en esta ocasión, ¿se ha presentado algún hueso o algún qué resto propiamente o qué es lo que se ha presentado hoy?
Pues la verdad es que no tengo delante ahora mismo esos detalles, Luis, pero efectivamente son reliquias de primer grado, es decir, alguna parte del cuerpo en estas canonizaciones, o de la sangre, o un trocito de hueso, etcétera. Pero no tenemos los detalles exactos de cuál es la piel o la parte ósea exacta que hemos visto hoy.
Y propiamente ya al terminar la celebración ha tenido lugar también el rezo del Ángelus.
Sí, ha sido muy breve. Ya sabes que los 11 demonias en la plaza, el Papa, en vez de esperar a las 12 para salir al balcón, pues da dos pinceladas, apenas dos líneas, y reza el Ángelus justo antes de dar la bendición final. Hoy ha pedido oraciones por la justicia y la paz en el mundo.
Sí, efectivamente, en estos casos ya, pues como bien dices, estamos habituados a que el Papa, después de una magna celebración, termina con dos pinceladas ya al final de la misa rezando el Ángelus. Y bueno, Paloma, ¿alguna cosa más, algún otro sonido, algo más que nos quieras contar de este día o de estos días?
Bueno, podemos escuchar a Anastasio Gil, que es el presidente de Obras Misionales Pontificias en España, recién renovado por otros 5 años, y el más veterano de la Asamblea de Obras Misionales de todo el mundo que se ha celebrado en Roma en estos últimos días. No solo es el más veterano, sino que no ha faltado a la cita en los últimos 15 años. Y así nos resumía, a preguntas de la cadena COPE, qué se han tratado, cuál es el objetivo ahora.
Mantenemos naturalmente desde el punto de vista jurídico los llamados territorios de misión, que es el 38% de la Iglesia Católica, que dependen de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, y a ellos van destinados las aportaciones económicas. Sin embargo, ya no hay fronteras. En todo caso, puede haber unas líneas divisorias entre unos ámbitos culturales y sociales y otros. Pero para discernir claramente, pues que no es lo mismo anunciar el Evangelio en China que en Singapur o en África. Pero en definitiva, el primer anuncio del Evangelio tenemos que promoverlo en aquellos lugares donde no es conocido el Jesucristo, donde no es anunciado el Evangelio. Atención, el 82% de la humanidad no conoce el Evangelio. Esto es lo importante que tendríamos que pensar, pero que esas personas pueden estar en China, pueden estar en África o en América, pero también pueden estar en la casa donde yo vivo. Por lo tanto, estos nuevos periferias, estos nuevos ambientes, estos otros ámbitos culturales en los que nosotros nos movemos, son objeto de misión adyentes, de primer anuncio del Evangelio, y en este sentido, en esta asamblea, nos hemos replanteado de nuevo cuáles son nuestros legítimos y primeros destinatarios.
Pues
mañana, precisamente, comienzan en Madrid las jornadas nacionales de delegados diocesanos de misiones, la Asamblea Nacional de Directores Diocesanos de las Obras Misionales Pontificias, con el título Misioneros en Tierra de Conflicto.
Pues con esto nos quedamos. Paloma García Ovejero, gracias una vez más y que vaya bien esta tarde de domingo. Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En COPE, Herrera habla con todos.
Es el coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía. Don Antonio, buenos
don
días.
Don Carlos, buenos días.
Presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, señor Oriol Junqueras.
Buenos días.
Presidente del Partido Nacionalista Vasco, que es Antonio Ortúzar.
Buenos días.
Y gracias a ti, es un referente en la radio española, con más de 2 millones de oyentes diarios.
¿Qué programa tiene ese acuerdo? ¿Qué influencia puede tener?
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
En la galaxia no puedes ser de los dos lados de la fuerza, pero en tu declaración de la renta sí puedes marcar las dos X, la de la Iglesia y la de fines sociales, y el 0,7% va íntegro a cada casilla. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta, o marca las dos. Programa por tantos.
Este año, todo lo que te va a preocupar de la operación bikini solo será el modelo de bikini a elegir, porque Nutrigente va a ayudar a conseguir adelgazar a tu ritmo y saboreando la mejor cocina mediterránea. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android, decide tus objetivos y sigue el plan de Nutrigen y tu sonrisa lo dirá todo. Además, si realizas su test genético, puedes sincronizar tus genes con tu dieta, con resultados aún más fantásticos. Solicítalo en el 902 28 28 38. 902 28 28 38. Nutrigen. Si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutriGenService.com.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y estamos a 5 de junio, un día más, pero para Acción Católica General, un día especial porque pone en marcha su campaña La Dignidad de la Persona. En su comunicado hablan de un sencillo gesto como es una cadena de mensajes. Y queremos profundizar un poco más en esta iniciativa, para lo cual vamos a hablar con Miguel Ruiz, responsable de Jóvenes de Acción Católica. Miguel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, lo primero que te pregunto es, ¿cómo surge esta iniciativa? ¿Por qué esta iniciativa de la dignidad, por la dignidad de la persona?
Pues esto surge de distintos encuentros que en la Acción Católica General tienen tanto los niños como los jóvenes como los adultos, en los que ellos, pues como cristianos laicos, quieren profundizar en algunos temas, ¿no? En este caso, pues se eligió el tema de la dignidad, de esa dignidad que todos tenemos como hijos de Dios, y en qué realidades pues se está vulnerando, ¿no? O como cristianos tenemos que poner especial atención en evangelizar, en llevar ese mensaje de salvación, ¿no? Que va implícito en el concepto de dignidad humana. Así que desde esos encuentros ha lanzado esta reflexión para que en los grupos, en las parroquias, en las diócesis, pues podamos profundizar como laicos en este tema y acercarnos a realidades en las que los cristianos también tenemos algunas cosas que decir, ¿no? En este sentido, pues se ha concretado un gesto, un bonito gesto, que es esta cadena de mensajes, en la que, pues también a través de redes sociales y de distintos medios, pues podamos también evangelizar y llevar este mensaje a otras personas que quizás no conozcan este tesoro, ¿no? Que conlleva lo que es defender la propia dignidad de la persona.
Fíjate que todo esto que me cuentas va además, o sea, muy en consonancia con el Papa Francisco, vamos, con el Magisterio de los Papas, y ahora el Papa actual Francisco siempre habla sobre todo en bien de la misericordia de Dios en pro de la dignidad del ser humano.
Efectivamente, sí. De hecho, en el manifiesto que hemos lanzado también recogemos pues todo el mensaje del Papa Francisco en su magisterio, en el año de la misericordia, que también se hace un especial llamamiento a que los cristianos también atendamos a estas realidades, y en ese contexto pues lo queremos trabajar y siempre pues a disposición de lo que la Iglesia, en este caso a través del Papa, pues nos pide, ¿no? Que nos acerquemos a estas realidades de pobreza, de exclusión, en los que pues algunas personas no se les respeta su dignidad, y bueno, pues como cristianos ahí, que podamos también tener nuestra visibilidad, ¿no? Nuestra presencia en la sociedad y nuestra presencia pública.
Fíjate que cuando hablamos de estas cosas, de cadenas de mensajes, estas iniciativas, suena siempre, y tú además eres responsable de jóvenes, pero además de jóvenes, esto hace que la gente mayor también se entusiasme, no digo por acepción de personas, pero me refiero a esto de cadena de mensajes y estos manifiestos. ¿Se piensa sobre todo en los jóvenes o también la gente mayor entra mucho en estos temas?
Pues se piensa en todos, desde los niños hasta los jóvenes, hasta los adultos. Hoy hemos tenido, durante esta mañana, un momento en el que hemos compartido toda esta reflexión, este trabajo, estos compromisos que en la diócesis están llevando a cabo sobre este tema, y hemos tenido una pequeña oración en la que hemos comenzado a enviar esta cadena de mensajes, y se veía cómo la gente se entusiasmaba, pues también mediante este medio, ¿no? Que es un medio precioso, que bien empleado puede llegar a muchas personas y puede visibilizar el trabajo que también desde la Iglesia estamos llevando a cabo. En ese sentido, pues es para todo el mundo.
Fíjate una cosa que digo yo, lo que estamos diciendo, esos buenos propósitos, ojalá de una vez por todas algún día la gran noticia fuese que se respeta de la mejor forma posible la dignidad de la persona, pero aún quedará mucho por hacer, ¿verdad, Miguel?
Sí, de una cosa nos hemos dado cuenta es que pues hay muchos terrenos, muchos ámbitos, muchas dimensiones de nuestra vida en las que tenemos que trabajar por esta dignidad. Desde esta dignidad, como muchas veces se vulnera a través incluso de las mismas redes sociales o de distintas situaciones sociales, como estamos viendo ahora con el tema de los refugiados, situaciones de exclusión, situaciones de desigualdad. Es decir, si algo nos ha servido es que hemos llegado y hemos analizado una realidad que toca muchos ámbitos, ¿no? Desde la defensa a la vida hasta situaciones de pobreza, ¿no? Entonces, en ese sentido, queda mucho por hacer. Nosotros animamos a que esta campaña, a partir de este gesto, se empiece a trabajar, y invitamos también a las parroquias y diócesis a que puedan utilizar los materiales que están a disposición de todo el mundo, y poco a poco pues construir también redes donde podamos acompañar también estos compromisos en favor de la dignidad humana en la que creemos los cristianos.
Pues recogemos aquí el testigo, Miguel Ruiz, que de verdad que ánimo con estas iniciativas, y como dices tú, que queda mucho por hacer, pero no solo en el tercer mundo, sino también en nuestro primer mundo, porque como dicen las redes sociales y una sociedad que muchas veces presume de libertades en este mundo, pues también se encuentra con esta vulnerabilidad de los derechos del ser humano. Pero en fin, que entre todos y con estas iniciativas logremos un poco más, hasta que un día ojalá podamos llegar a respetar la dignidad de todas las personas. Que todo vaya bien y un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.
De mi tierra bella, de mi tierra. Y ahora pues cogemos el avión y nos vamos al otro lado del charco, a las tierras hermanas, con la vida de Hispanoamérica. Esteban Pítaro, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Jesús Luis? La verdad, muy contento, porque vos sí que me pasas música linda, ¿eh?
Bueno, no pues, bueno, en ¿no? fin, aquí, bueno, aquí cada uno te pasamos siempre, sin duda que es linda tanto la que te pasa Álvaro como la que te pongo yo. Oye, bueno, siempre por allí, antes de empezar, también habrá mucho todavía por hacer en pro de la dignidad de la persona, ¿verdad? Antes de que empecemos a recorrer un poco, pero tomando el testigo de lo anterior, ¿verdad, Esteban?
Sí, seguramente. Y de hecho, algunos de los puntos vamos a tocar en el recorrido de hoy. Siempre, digamos, la Iglesia en comunión también con otras instituciones. Algo
pues,
vamos a tocar en el día
pues
de hoy.
Pues empezamos. Vamos, ¿por dónde entramos?
Mira, hoy la verdad que tuvimos grandes canonizaciones, son santos de todo, para toda la Iglesia, por supuesto. No tenemos a nuestros latinoamericanos, los vamos a tener en octubre, la canonización del cura Brochero y también de Joselito, del beato mártir mexicano José Sánchez del Río, va a ser el 16 de octubre. Pero bueno, tendremos que esperar, pero ya tuvimos estos días unas palabras del Papa Francisco para ir preparando el territorio. Dijo el Papa Francisco, con motivo del jubileo de los sacerdotes y seminaristas, razón por la misericordia de Dios, siempre lindo escuchar a un Papa hablar de un santo latinoamericano, en este caso un futuro santo, por supuesto, en octubre. Viajemos a Colombia, Jesús Luis, siempre también las alegrías, las liberaciones de los reclusos, de los presos por las guerrillas y los grupos paramilitares nos llenan de alegría, y es una alegría que tres periodistas, entre ellos una, por supuesto, una española colega de El Mundo, hayan sido liberados, y la Iglesia ha sido clave para gestionar estas liberaciones de estos tres periodistas que estaban recluidos por el Ejército de Liberación Nacional. Así lo reconoció Salud Hernández Mora, la colega española que te decía. Y, por supuesto, la Iglesia tiene una misión pacificadora, siempre discreta, en Colombia, haciendo frente a cada situación que tiene por delante de estas, buscando la paz en el país, tanto obispos, religiosos, agentes pastorales, y este es un caso más de ellos. Como te decía, hay una discusión pública sobre varios temas que tienen que ver con la dignidad de la persona en varios países de la región, en este caso Honduras, por ejemplo. Los obispos de Honduras emitieron un comunicado siendo vehementes, rechazando un intento de algunos grupos por meter en la discusión por el nuevo código penal la despenalización del aborto, algo parecido en Costa Rica ante manifestaciones del presidente de este país. En México también algún tema parecido, grandes manifestaciones en contra del presidente Enrique Peña Nieto por querer llevar el matrimonio entre personas del mismo sexo a la Constitución Nacional del país. Vamos a ver si hoy, en las elecciones locales de hoy, tiene repercusión esto en contra de él. Y, por supuesto, a todos los amigos peruanos, mucha suerte, porque hoy se elige presidente de Perú, Kuczynski o Fujimori, balotaje. Mucha suerte a todos los peruanos en España. Oración por ellos, para que, por intercesión de nuestra Madre de la Merced, la decisión que tomen sea una que siga siendo grande el gran Perú.
Pues, Esteban, un fuerte abrazo también para aquellas tierras, y que todo vaya bien, y hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Pues no hay tiempo para más, la semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 de la tarde en la producción Jesús García Ercilla y en el control técnico Natalia Escobar. Ahora sigan, como diría COPE, con Antonio Herraiz. Gracias por escucharnos.